Gracias por atendernos, muy amable.
Buen día, Enrique, un saludo para vos y para toda la audiencia.
Estamos acá con Carlos. Mira, sinceramente nosotros queremos agradecerte, líder, porque sos el único de tu movimiento que da la cara con nosotros, ¿verdad? Y quiero agradecerte particularmente eso, porque creo que no somos maleducados con nuestros entrevistados, ¿verdad? Independientemente de que tengamos posiciones diferentes. Entonces, bueno, líder, te molesto por lo siguiente. ¿A vos te parece correcto decir que uno puede cambiar de posición y de constitución según su propia conveniencia? ¿Te parece ético eso?
Particularmente, lógicamente, uno tiene una posición normalmente, a pesar que dentro del ambiente político del país, de nuestro país, se dio tantos antecedentes como, por ejemplo, que los que hoy están en contra de la reelección vía enmienda, cuando Lugo era presidente de la República, ellos eran los que más impulsaban la reelección vía enmienda. O cuando Nicanor era presidente, ellos mismos impulsaban la reelección, hoy están en contra, ¿verdad? Bueno, esos son así antecedentes, digamos, de la política nuestra que se dan, ¿verdad? Pero particularmente creo que no corresponde, ¿verdad? Pero respondiendo a tu pregunta, Enrique.
Claro, no, honestamente, te voy a agradecer que nos recuerdes los nombres de los luguistas que estaban por la reelección vía enmienda que ahora están en contra. Porque sería muy bueno felicitarles, ¿verdad? Por haber visto la luz.
Y hay una lista de un anteproyecto que justamente estaba recorriendo estos días las redes sociales y me enviaron también. De quiénes eran los que estaban a favor de la reelección en periodos presidenciales pasados, a favor de la reelección, y que hoy son senadores y que están absolutamente en contra, ¿verdad? Claro. Entonces, pero te tengo que buscar
envíamela por WhatsApp, vamos a leer con muchísimo gusto. No, líder, bueno. Para mí el punto es así, yo me estoy refiriendo a la entrevista que ayer le dio a ABC Cardinal a las 7:30 nuestro querido Fernando Silva Facetti, que se esconde de nosotros, yo no sé por qué, ¿verdad? Porque siempre le queremos mucho a él acá. Nos solíamos encontrar en Villa Florida con él y ahora resulta que se esconde de mí, y creo que de Carlos también. Entonces, dice, soy político, trato de canalizar lo que la gente pretende, tenés que adaptarte a lo que la gente quiere. Y yo sé que esta parte es verdad, o sea, el político tiene que canalizar lo que la gente quiere, lo que no puede hacer es canalizar lo que la gente quiere al margen de la Constitución. ¿Y por qué te lo menciono a Fernando en persona y en particular? Porque Fernando en persona y en particular fue el que argumentó que no se puede hacer la reelección vía enmienda. Entonces, lo que yo quiero entender un poquito es si el oportunismo es más importante que los principios en el equipo joven.
No, lo que yo creo que teóricamente lo que pasó acá es Fernando Silva probablemente tenga una opinión jurídica diferente a lo de la... O sea, siga sosteniendo, digamos, que la vía enmienda a lo mejor no es el camino. Vamos a suponer que siga sosteniendo eso, que es lo que decía al comienzo de todo esto. Después de una reunión de nuestro equipo político, con todos los intendentes, concejales, nuestro equipo político como equipo joven, y se analizó, digamos, políticamente si corresponde o no, si nos beneficiaría o no, nos ayudaría o no la presencia de Fernando Lugo en una concertación nacional que nos permita llegar al poder de la República. Y absolutamente todos coincidimos de que con la presencia de Lugo, siendo él el candidato o siendo él parte de esa concertación encabezando una lista al Senado o como se llegue a un acuerdo al final de cuentas, la presencia de él es la única chance que tenemos nosotros, los opositores, no digo los liberales solamente, todos los de la oposición, de llegar al poder de la República en el 2018 y cambiar este estado de cosas que está tan mal, ¿verdad? Bueno, teniendo chances políticas, digamos, con su presencia. Eso es lo que la gente opinaron, resolvieron. Entonces, al final de cuentas le decían la gente a Fernando Silva y a todos los amigos, al final de cuentas le decían, finalmente el que tiene que resolver si es inconstitucional o no es la Corte Suprema de Justicia. Tu opinión es una opinión nada más, jurídica sobre el caso en todo caso, ¿verdad? No es una posición definitiva de lo que corresponde. El único órgano a interpretar es la Corte. Entonces, ¿por qué no apoyamos políticamente este tema? Vamos a ver si se puede o no aprobar la reelección vía enmienda. Y bueno, y en esa tesitura está, en que se le dio la confianza en aquella reunión a los senadores del equipo joven para ver la posibilidad de que se trate y se habilite, o en todo caso se estudie la reelección vía enmienda. Y si es inconstitucional o no, que la Corte Suprema, que es el órgano encargado, seguramente después resuelva que no corresponde o algo así, ¿verdad?
Claro, líder.
Pero no él, que finalmente él no va a tener luego la decisión jurídica final de que si es o no. Es una opinión jurídica como la de ustedes. Ustedes opinan jurídicamente que no corresponde. Hay otros que dicen que sí corresponde, y bueno, y ante esa duda, como yo siempre digo, que elija la ciudadanía en todo caso, ¿verdad? Si es que
no, ahí, la ciudadanía. Líder, no, atendeme, dos cositas, y te agradezco mucho que hayas el planteo de un modo tan claro, ¿verdad? Acá nosotros, y Carlos y yo estamos totalmente de acuerdo en que ustedes pueden negociar, y creo que la vez pasada que hablamos ya hablamos de esto, con Fernando Lugo, la alianza que a ustedes les parezca. Es que nosotros no estamos discutiendo eso, 100% de acuerdo. Ahora le tienen que explicar nomás al país, porque el Partido Liberal Radical Auténtico institucionalmente acaba de firmar una alianza con Avanza País sobre la candidatura de Mario, que son candidaturas habilitadas. Ahora, lo que Lugo no puede ser es candidato a presidente, está inhabilitado. Tan inhabilitado está que se tiene que hacer un cambio en la Constitución, ¿verdad? Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es, a ver, vos, líder, no sé si te acordás, pero Blas Llano, yo, Clary Arias, Pedro Fadul, Fernando Lugo, trabajamos en contra de la reelección vía enmienda en 2006 y contribuimos a esa enorme manifestación que se hizo. Yo creo que vos estabas también, donde Blas Llano mostró que este no es el camino constitucional. Fernando Silva siguió en la misma línea hasta hace 2 meses. Y por eso tiene la convicción, y que no es una convicción, es la certidumbre de que esta no es la vía constitucional. En 2006 y hasta hoy, o sea, durante 10 años, todos nosotros, incluido vos, creo, sabíamos que el famoso dictamen de Mendonca es una barrabasada, es una pieza de ignorancia supina y manifiesta. ¿Entendés? Todos sabíamos eso. Y ahora resulta que a ustedes les entra la duda, mi querido líder. Una duda que durante 10 años no tuvimos, ni un milímetro no tuvimos duda. Y ahora resulta que les entra la duda. Yo vuelvo a decirte, para que yo estoy totalmente de acuerdo que vos y Blas y Lanzoni y todos arreglen con Lugo una candidatura conjunta donde Lugo sea el número uno a la lista de senadores, porque para eso está habilitado. Pero no está habilitado para ser presidente. Nuestra Constitución lo prohíbe. ¿Entendés? Y resulta que ahora tenemos que modificar todo porque nos conviene políticamente. No, señor. Yo no creo que efectivamente la cosa puede llegar a la Corte, mi querido líder, pero vos y yo y Lugo y Blas teníamos en 2006 y en 2013 la misma convicción de que esto está mal. Esto está mal, esto no se hace así. ¿Entendés? Y resulta que ahora me dice Silva Bassetti que tenemos que adaptarnos a que ser oportunistas y tirar la Constitución por la ventana porque nos conviene políticamente. No. ¿Cómo puedo creerles yo a ustedes?
Lo que pasa es que nosotros podemos dar opiniones nada más, Enrique, opiniones en todo caso, a favor o en contra, pero no somos los órganos, digamos, competentes de entender y
de
definir esto. Y no hablemos también de los antecedentes que hay con respecto al tema constitucional de nuestro país. Acá en nuestro país, o la Constitución definitivamente nunca fue redactada en forma clara, o definitivamente la gente no está dispuesto a cumplirla así taxativamente. Porque me acuerdo que Yoyito Franco ganó la vicepresidencia de la República en unas elecciones y tenía que asumir la presidencia claramente en corto tiempo después.
Sí, señor.
Nunca se le hizo asumir. Se violó la Constitución Nacional 4 años y no pudo asumir un presidente liberal por su sola condición de ser liberal. Bueno, ahí se atropelló la Constitución durante 4 años.
Y otros
antecedentes que tenemos con respecto a la interpretación, vamos a llamarlo así, a la interpretación constitucional de parte de la gente del Congreso. Eso es. Lo que sí yo te puedo decir hoy, como un dirigente de un movimiento importante, hoy nosotros vemos, sentimos, creemos que la figura que puede ser aglutinante en el país de la oposición paraguaya y que pueda tener chances reales de ganar la presidencia de la República se llama Fernando Lugo, y nosotros estamos conversando con él. Veremos si está habilitado o no. Si está habilitado como presidente, perfecto. Vamos a ver cómo se va, y si no, seguramente, así como te dije, viendo la forma de integrar el Senado, una cosa así. Pero políticamente nosotros creemos que es la fórmula para poder ganar el 2018.
Pero convenido no conmigo, líder. Convenido no conmigo, líder, es que desde 2006 hasta 2016, Blas Llano y Fernando Silva Facetti tenían la posición contraria de que no se pueda hacer reelección vía enmienda. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad?
Yo escuché realmente la posición jurídica de Fernando Silva, ¿verdad? La posición jurídica de Fernando Silva. A Blas Llano, en estos últimos tiempos, por lo menos, yo le escuché más consultivo, más sin emitir una opinión así muy directa, más consultivo, le preguntaba, o sea, en las reuniones que yo participé con él, por lo menos, era más, le preguntaba a la gente, a los abogados, inclusive el equipo. Había gente que estaba a favor, otro en contra. Humberto Blasco, por ejemplo, estaba en contra, un ejemplo te pongo, en aquella reunión que tuvimos, otros que estaban a favor, en fin, así en muy hay una disparidad de opinión con respecto a nuestro equipo político de lo que se tenía que votar en estas elecciones, ¿verdad? Pero la gente lo que dice, Enrique, por una cuestión de espíritu ya sobre la Constitución, si la Constitución es la expresión máxima de un pueblo, es lo que el pueblo quiere, ¿por qué finalmente no se le da oportunidad al elector de que decida?
Pero estamos de acuerdo, mi querido líder.
No 45 senadores.
Perdón.
Eso es lo que la gente dice, que elige a los 3 millones de habilitados.
No vaya a entrar en el discurso del delincuente de Javier Zacarías, líder. Yo creo que vos estás encima del discurso del delincuente de Javier Zacarías. Vos sabés que el pueblo solo delibera y gobierna por la vía constitucional, el 137, el 138, el 2 y el 3. Creo que estamos de acuerdo en que el pueblo solo delibera y gobierna por la vía constitucional, ¿verdad?
Desde luego que estamos de acuerdo.
Entonces, convengamos algo. Acá nosotros, con Carlos, no estamos discutiendo que el pueblo es el que tiene que decidir si quiere o no quiere reelección. Eso no estamos discutiendo. Sí. Lo que estamos discutiendo es que la reelección vía enmienda viola el artículo 290. ¿Por qué? Porque la reelección implica una modificación del equilibrio de poderes. Por eso la participación popular en la discusión de la reelección es mucho más amplia. Por eso se pide la reforma. ¿O no hay participación claro, popular en la reforma?
Vos leíste a cabalidad, sin entrar demasiado, voy a profundizar porque a lo mejor vamos a ser muy extensos, pero vos leíste los argumentos que hay, los que están a favor de la reforma. Dicen claramente que lo que no se va a tocar es la duración del mandato, sino que un nuevo periodo.
Exacto.
Y la reforma que dice, o sea,
no.
Dice que hay fundamentos a favor y en contra.
No hay ningún, perdón. Yo te acabo, sí. Líder, una cosita nomás sobre el punto, no te quiero interrumpir, pero déjame decirte lo siguiente. El argumento del señor Juan Carlos Mendonca con el señor Campos Cervera y el señor Chase Plate
Luetich
y Baconi es una falacia, y te voy a explicar por qué rapidísimo. La interpretación gramatical es la primera interpretación que se tiene que hacer, es la más rústica y primaria. Cuando no hay acuerdo, atendé un poco bien lo que te digo, cuando no hay acuerdo sobre el significado gramatical, se recurre, pero no lo digo yo, lo dice el Código Civil paraguayo que está vigente, se recurre a un instrumento jurídico que se llama hermenéutica. Este badulaque de Juan Carlos Mendonca hizo la interpretación gramatical y se olvidó de la hermenéutica, el jus filósofo. Entonces, mi querido líder, te pido por favor que tengas un poco de respeto por la opinión ilustrada de la gente y no le menciones más a ese viejo choto, porque la interpretación de ese viejo choto es una interpretación gramatical pero sobre la que no hay acuerdo, y se olvidó de la hermenéutica, el supuesto jus filósofo. No habló de la hermenéutica, que tiene 5 adhesiones más de interpretación para que no quede duda. Entonces el dictamen de Mendonca, discúlpame la grosería, líder, con todo, yo te quiero a vos, en serio, tío, te aprecio mucho personalmente, pero déjame decirte esta grosería, no a vos, sino a la gente. El dictamen de Mendonca no sirve ni para limpiarse el culo, porque te ensucia con la tinta asquerosa. Eso es lo que sirve. Por favor, no uses más ese dictamen, boludo.
Bueno, vamos a dejar entonces, Enrique, que la gente del Congreso decidan esto, y si finalmente deciden a favor, como dicen la gente, que ya están los votos de la reelección vía enmienda, se habilita que se pase al Tribunal Superior de Justicia Electoral y el pueblo seguramente va a votar por un no, no corresponde. Y si vota un sí, que se recurra ante la Corte, y la Corte finalmente va a resolver, fue ilegal todo este procedimiento, una cosa así, ¿verdad? O sea, eso sería el camino en caso de que, eso sería el camino en caso de que vos tengas razón y no corresponda, ¿verdad? En caso de que sí corresponda, así que correría esto seguramente, ¿verdad?
Sí, pero si Fernando Silva Facetti vota porque es un oportunista y no por los principios, entonces obviamente el Congreso va a tener estos votos, pero son
es Fernando Silva, la gente dice, yo te cuento nomás así, esto oficialmente, la gente dice que se habla de 28 votos ya, Enrique, eso entre comillas, ¿verdad? Y va a haber más inclusive, o sea, ya hay un consenso generalizado ya del tema según la gente, ¿verdad? Por eso, pues, es cuestión de ir buscando y escuchando más opiniones de otras personas también, ¿verdad? Que van sumándose aparentemente a esta idea loca, como vos decís, ¿verdad? Pero que en alguna medida está en la Constitución, y quien dice si es válido o no es válido, finalmente no somos nosotros, ¿verdad?
Ahora, líder, ¿la Constitución es o no obligatoria para toda la República de Paraguay, para todos los habitantes de este país?
Desde luego, desde luego.
Ahora, ¿y por qué entonces queremos reducir esto a que la opinión sobre la Constitución solo depende de los ministros de la Corte Suprema de Justicia? O sea, ¿yo no tengo derecho a decir lo que creo que dice la Constitución Nacional?
Claro que sí, vos tenés la libre expresión de estar en contra en este caso, pero están también los que están a favor, pues. Así como te garantiza a vos de expresar lo que vos querés, se le garantiza también a los otros de expresar lo que quieren.
Sí,
quieren, y bueno, y ante esa duda, que según la propia Constitución, otra vez, el órgano que tiene que determinar si es cierto o no es cierto es la Corte, ¿verdad? A eso nomás me refiero. Entonces nosotros volvemos a lo mismo, ¿verdad?
Me parece nomás mucha coincidencia, ¿verdad? Ya que estamos hablando de discursos políticos. Repetí el mismo discurso del cartismo. ¿Ustedes se sientan a delinear juntos o qué es la estrategia? Porque la gente decida...
Jamás hablé con esa gente, jamás, ni le conozco a nadie prácticamente del gobierno de turno, o sea, no, yo particularmente nunca estoy dando mi humilde opinión con respecto a lo que yo veo desde afuera, más bien también, ¿verdad? Desde afuera te digo, porque ni siquiera estoy en el Congreso.
No, claro.
Pero lo que la gente dice, lo que la gente opina, las reuniones que solemos tener de los dirigentes de nuestro movimiento, simplemente eso, ¿verdad? Y seguir un poco los medios, seguir un poco la discusión jurídica, agarrar la Constitución y leer e interpretar yo como pueda también leer, ¿verdad? Y bueno, es solamente esa opinión, Enrique.
Ahora, lo que pasa es que coincidentemente los caminos que propone el yanismo y el cartismo son idénticos, que la gente decida, sí. Que no decidan 23 senadores, que la Corte Suprema tiene la última palabra, igualito el discurso, muy mucha coincidencia, ¿verdad? ¿O es solo eso?
Y no hay otro argumento. O sea, ¿por qué habría de ser diferente si es el mismo, ¿verdad? Si es el mismo, pero si es el mismo. El mismo en cuanto a la intención, digamos. El cartismo le quiere habilitar a su presidente otra vez.
Sí.
Y nosotros queremos en todo caso habilitarle a Lugo, porque creemos que es la persona que puede hacer algo mejor otra vez por el país. Vamos a suponer que sea políticamente la intención. Y bueno, y lógicamente los argumentos, y los nicanoristas le quieren habilitar a Nicanor. Entonces buscan un argumento en la Constitución, y ese es el argumento que está. No hay otro argumento, por eso nomás hay coincidencia. No porque yo sea fanático del cartismo. Yo soy fanático, en todo caso voy a trabajar con el luismo, que somos la oposición. Eso es claro. Y vamos a ganar las elecciones en el 2018, claramente, si se diera este caso.
Pero qué cosa, che, ¿verdad? Lugo El Salvador, sin embargo, en el 2012 no dudaron en tirarlo, aliados con Cartes. Y ahora resulta que él es El Salvador.
¿Por qué? Probablemente, ¿verdad? ¿Eh? Probablemente la gente del Senado en su momento, diputado, votaron, seguramente hubo argumentos o no, es un tema que está en discusión siempre, hasta ahora. Pero lo que sí te puedo asegurar, y eso no es ningún sacado de ningún libro ni nada, que yo recorrí el país y la gente te dice en la calle, los agricultores, los campesinos, la gente más humilde te dice, hubo tiempo que Jacob Ponabé, hoy La Plata, hoy la movimiento Jacob Ponabé, había más cosas, había más movimiento social, se vivía mejor en nuestro país. Eso sí te dicen la gente en la calle y es una realidad, Enrique, que no, yo no tengo ninguna duda.
Ahora, yo quiero leerte parte de la publicación de Blas Llano, 6 de octubre del 2016, 13:48, lo hizo a través de Facebook. Nuestra postura como equipo joven es clara y contundente. No apoyaremos, escuchá, este voy bien, líder. No apoyaremos la reelección y no dividiremos al partido para fortalecer a Cartes. Trabajaremos para que Blas Lanzoni sea presidente en el 2018. Esto lo dijo Blas Llano el 6 de octubre. Y yo pregunto, ¿ahí el equipo joven todavía no se dio cuenta que el lugar era El Salvador? O sea, ¿se dieron cuenta después? No. Porque ahora resulta que, porque Blas Llano dijo, no apoyaremos la reelección, no dividiremos al partido para fortalecer a Cartes. Ahora resulta que sí apoyan la reelección, sí están dividiendo al partido, sí están fortaleciendo a Horacio Cartes porque Lugo es El Salvador. Pregunto yo, ¿cuándo vieron la luz y por qué? ¿A cambio de qué? Creo que ustedes tienen que contar eso, líder.
No, para que nos entendamos nomás, Enrique, en este momento nosotros oficialmente y institucionalmente como equipo seguimos trabajando fuertemente por la candidatura de Blas Lanzón, nuestro candidato a presidente de la República en este momento, gobernador de Central. Él es nuestro candidato en este momento. Lo que pasa es que si vamos a hablar de una concertación o una alianza, estamos hablando de que podamos reconstruir confianza con la gente del Frente Guasú, que sin ninguna duda son unos actores muy importantes, ¿verdad? Estamos hablando con ellos, estamos hablando a ver si se puede construir una nueva confianza. Y en esa confianza, si, repito, Lugo está habilitado y está mejor posicionado, como según dicen las encuestas y compañía, ¿por qué no formar dupla con Lanzoni, con el PLRA? Y si no está habilitado, seguimos con Lanzoni y que Lugo esté también en el grupo, pero en otro, como otro actor, ¿verdad? Pero va a seguir siendo, sin ninguna duda, un gran elector de la política nacional. Eso nadie puede sacar, ¿verdad?
No, pero no me respondiste la pregunta. Yo soy Carlos, Enrique, te pregunto antes. Sí. No me respondiste la pregunta. El 6 de octubre, Blas Llano, como líder absoluto de equipo joven, todavía no sabía que la concertación era el camino, porque él estaba en contra de la reelección vía enmienda. No sabía todavía. Yo lo que estoy preguntando es en qué momento se dio cuenta, porque él dijo que no iba a apoyar, que no iba a dividir al partido para fortalecer a Cartes. Ahora ese no cambió por el sí, con la excusa de Fernando Lugo y la concertación. Yo pregunto, ¿en qué momento? Y creo que ustedes tienen que contarle eso a la gente, líder. ¿En qué momento ustedes vieron la luz y se dieron cuenta que la concertación es el camino y que por eso tienen que apoyar la reelección? ¿En qué momento, qué día, en qué lugar y bajo qué circunstancias?
Yo creo que vos tenés que trasladarle la pregunta a Fernando Silva y a Blas Llano de en qué momento, en qué lugar, según las publicaciones que ustedes manejan ahí, cambió o no de posición. Lo que yo sí te puedo decir es que nosotros tuvimos 2 o 3 reuniones grandes de equipo político, el equipo político del país, donde hablaron los intendentes, donde hablaron los concejales municipales, donde hablaron los gobernadores, donde hablaron el ciudadano liberal militante que está más cerca del pueblo, ya eso fue, de la comunidad. Hablaban la gente y decían sin ninguna duda que con Fernando Lugo es la fórmula para poder ganar en el 2018. Todos, 95% de los que participaban en esas reuniones coincidieron con eso, ¿verdad? Si eso probablemente les hizo cambiar de opinión o no, es una cuestión de que le pregunten a ellos, ¿verdad? Pero sí que todos, casi por unanimidad, y tuvimos una reunión grande en Central y tuvimos reuniones importantes, coincidimos con esa posición, ¿verdad? De que con Lugo y con otros sectores, ¿verdad? Porque tampoco Lugo solo con otros sectores se puede ganar la presidencia de la República, ¿verdad? Eso se ve así, se siente así.
está respondiendo lo que yo te pregunté. O sea, a ver, Blas Llano es el líder. Así como Horacio Cartes es indiscutiblemente el líder de Honor Colorado, Blas Llano es indiscutiblemente el líder de equipo joven. Nadie tira un pedo sin que Blas Llano no autorice. Entonces, no creo que tengamos que estar discutiendo ese liderazgo categórico de Blas Llano. Creo que es un líder indiscutible del partido y un líder indiscutible del movimiento Equipo Joven. Entonces, él manifestó una posición institucional el 6 de octubre diciendo que no iba a apoyar la reelección, que no iba a apoyar la división del partido para fortalecer a Cartes, y luego cambia. Y todos ustedes, los del Equipo Joven, están trabajando a favor de ese cambio de postura. Entonces, yo te pregunto a vos, porque vos también sos un actor importante dentro de ese movimiento que cambió de posición. Y es más, aquí me están pasando tweets de una radio que no es de mi agrado, pero la voy a citar, no hay ningún problema, con declaraciones tuyas en la 970. 12 de diciembre del 2016, mi postura personal es categóricamente no a la reelección presidencial. Hablando de la enmienda, la Constitución establece claramente que es la reforma y no la enmienda, líder amarilla. En la 970 AM, 12 de diciembre del 2016. Resulta que ahora no, porque nos reunimos con el equipo político nos dio un mandato, cosa que no existe, nosotros tenemos que cambiar la posición. Entonces yo lo que te pregunto es, ¿en qué momento se dieron cuenta que sin Lugo no pueden llegar ni a la esquina? El 6 de octubre todavía no sabían eso. Por eso Blas Llano, como líder del movimiento, manifestó que no iba a apoyar la reelección para fortalecer a Cartes.
Y acá es bien sencillo. Blas Llano, sin ninguna duda, es líder del movimiento de Equipo Joven, sí. Un líder importante del partido, como ya dijiste.
Sí.
Pero es un líder bastante democrático, bastante aperturista. Normalmente consulta las cosas, normalmente escucha a los dirigentes de nuestro movimiento, de nuestro partido, escucha lo que la gente pide, lo que la gente dice, solicita. Esa es la fórmula que le funcionó siempre, ¿verdad? Le funcionó en el 2008 cuando logró dar alternancia a nuestro país, le funcionó en Asunción cuando le apoyó a Mario Ferreiro desde el comienzo y ganó la intendencia municipal en estas últimas elecciones, mientras Efraín le apoyaba a otro candidato. En fin, le funcionó siempre porque es una fórmula que aplica muy bien. Y esa es la fórmula que hoy se está aplicando: consultar, llamar a reunión, participar en reuniones departamentales, porque hicimos como 13 reuniones departamentales en todo el país, como te dije, y ahí la gente te expresa, te dice claramente la fórmula para ganar en el 2018 es nuevamente PLRA Fernando Lugo o Lugo PLRA, y bueno, y sobre esa línea se está trabajando. Así nomás es ahí Enrique y compañía.
La gente le puede pedir a Blas Llano que se tire al pozo también o que se jubile. No por eso Blas Llano lo va a hacer. Entonces, es mentira, líder, que la gente puede pedir cualquier cosa y que uno tiene que por eso terminar cambiando su posición.
No es cualquier cosa, hermano. Es una figura que está en la Constitución Nacional.
Te estoy leyendo tus declaraciones, líder. Líder, te estoy leyendo tus declaraciones. La Constitución establece establece claramente que es la reforma y no la enmienda, decías vos, el 12 de diciembre.
Inclusive si es para satisfacción de ustedes, puedo seguir sosteniendo eso. Lo que nosotros hicimos en el equipo político es, por gran mayoría, darle la confianza a los senadores de nuestro movimiento de que ellos resuelvan en el Parlamento Nacional. Y bueno, y esa es la posición que ellos están trabajando en el Parlamento. Me refiero a los 6 senadores de nuestro movimiento interno que están ahí en el Parlamento, ¿verdad? Eso fue lo que se hizo. ¿Por qué? Porque se cree que Lugo puede ser un actor muy importante en el 2018 para ganar nuevamente. Eso es lo que se hizo en esas reuniones. Se coincidió en eso.
No existe ningún mandato imperativo, es verdad, vos sabés eso, no existe ningún mandato imperativo,
claro.
Entonces,
que no existe,
y
no
bueno existe, no y existe. Si vos tenés una convicción, aunque la gente que te apoye te diga lo contrario, vos no cambiás de posición, y si cambiás tenés que decir por qué. Y ahora yo te estaba contando por eso con fecha, que hasta el 6 de octubre Blas Llano no sabía que existía la posibilidad de concertación con Fernando Lugo, después se enteró y resulta que esa es la excusa perfecta. ¿Entendés? O sea, esa parte es lo que nos cierra. Yo quiero saber qué les dio a cambio Horacio Cartes, porque ustedes le están fortaleciendo a él Blas Llano dijo que no iba a dividir al partido para fortalecer a Cartes. Hoy está dividiendo al partido y está fortaleciendo a Cartes. ¿Qué le dio Horacio Cartes? ¿Qué le dio a equipo joven Horacio Cartes? Eso es lo que ustedes tienen que contar.
Eso, tenés que preguntarle qué le dio a Efraín Alegre Horacio Cartes en todo caso. ¿Por qué te digo esto? Porque sabemos que Efraín Alegre tiene 6% de popularidad a nivel país. Según la encuesta, Efraín Alegre tiene 6% de chance. Suponiendo que el partido, nosotros en las elecciones pasadas, se le dio candidato de consenso a Efraín Alegre, con muchísimos recursos, digamos, financieros, económicos, alianzas, se hizo todos los acuerdos. Se le apoyó de todas las formas y perdimos por 250.000 votos en unas elecciones del año pasado, en las elecciones pasadas presidenciales. El PLRA puede manejar el 30% del electorado nacional estando 100%, digamos, con un candidato o supercandidato, y eso nos llega a 800.000 votos máximo. Con eso no ganamos las elecciones. Es bien sencillo, acá hay que ser práctico. Necesitamos hacer una concertación, una alianza con otro sector fuerte, y el otro sector fuerte es sin ninguna duda Fernando Lugo, y todos sabemos eso. Eso nomás es lo que pasa, es practicidad, es practicismo, es realidad política. No estamos inventando la pólvora acá, estamos diciendo cuál es la fórmula para ganar. Entonces, si vos me decís qué le dio a equipo joven, yo fui candidato a presidente del directorio, sí, y perdimos las elecciones.
Perdiste.
Precisamente porque no contamos ni siquiera con recursos económicos suficientes, mientras el equipo de Efraín tenía mucho dinero, muchos recursos y compañía, aparte de ser una figura conocida que la mía probablemente en ese momento, ¿verdad? Entonces, ganaron las elecciones y respetamos nosotros siempre eso. Y bueno, y a partir de la presidencia del directorio, ¿qué hizo? Dividió más el partido y todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Conformaron el tribunal electoral y todo lo que es el problema interno del PLRA, que ustedes ya saben, ¿verdad? Dividió totalmente el partido, o sea, la incapacidad del presidente del partido liberal, Efraín Alegre, no nos quieran tirar a nosotros. Es una responsabilidad exclusiva del que conduce, del comandante, el que dirige el cuerpo, en este caso el presidente del partido, ¿verdad? Su responsabilidad es.
O sea, ahora, la incapacidad de Efraín.
Querer tildarnos de que el cartismo nos dio algo, eso es absolutamente irresponsable, hasta inclusive, digamos, ofensivo, porque yo te digo y te repito, fui presidente del directorio, llegamos con escasísimos recursos económicos de ningún tipo, por culpa de que, por supuesto, no teníamos ni el apoyo institucional en ese momento, ¿verdad? Digo, oficialismo, ¿verdad? Liberal. Entonces, llegamos mal, perdimos las elecciones, respetamos eso. Ahora vos tenés que preguntarle al efraínismo, ¿qué le dio usted o qué le está dando usted por acercarte, que por eso no quieren unir a la oposición paraguaya para poder ganar la presidencia de la República? Porque dividió, y ellos buscan la división. Entonces, ahí estamos. Esa es la pregunta que tenés que hacer.
¿Sabes qué? Lo que yo tengo que hacer, la pregunta. La pregunta que tengo que hacer es si la incapacidad de Efraín Alegre de manejar el partido a ustedes les habilita a ir a tirarse a los brazos Horacio Cartes. Esa es la pregunta que yo tengo que hacer. O sea, resulta porque Efraín es argel, porque es AU, porque es antipático, porque es feo, porque es mala onda, porque no atiende el teléfono y porque no sé qué otras cosas más. Ustedes están habilitados para ir a trabajar con Horacio. Eso es lo que ustedes tienen que responder, líder, sin enojarse.
¿Pero qué, Horacio? Acá el actor más importante y el que va a ganar las elecciones, si está habilitado, es Fernando Lugo. ¿De dónde sacan ustedes, Horacio? Horacio dijo en estas elecciones municipales que nos iba a arrastrar las elecciones, y le ganamos nosotros en Central nada más. En Asunción le ganamos con Mario Ferreiro, fórmula que puso y que apoyó desde el comienzo Blas Llano, en contra del hermano de la presidenta del Partido Colorado, Arnaldo Samaniego, en ese momento. ¿Y quién hizo esa fórmula? ¿Quién construyó? ¿Quién impulsó? Se llamaba Blas Llano. ¿Y a quién le apoyaba en ese momento Efraín Alegre? Le apoyaba a ese, ¿cómo se llama el otro candidato a Asunción que tenía el partido? No me acuerdo. Bueno, le apoyaba a otro candidato Efraín en ese momento, en Mariano Roque Alonso, en Fernando de la Mora con Quintana, en Lambaré con Roberto Cárdenas. Todos candidatos del cartismo, y donde Cartes puso mucho dinero. Y bueno, ¿quién es el que propició el triunfo en estos lugares? Fuimos nosotros, o digamos el llanismo, como quieran llamarle. y así también vamos a propiciar, vamos a apoyar y vamos a ganar la elección en el 2018, el 23 de abril del 2018, o el 22 creo que va a ser la elección, el 23 de abril del 2018 te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo, si se le habilita a Lugo en este caso, que nosotros o la oposición va a ganar nuevamente la presidencia de la República. Es así, porque se siente, se sabe, no necesitamos ser demasiado máster ni magíster para este tema. Es cuestión de salir y preguntar por ahí nomás y uno se da cuenta.
Yo te puedo llamar en el 2018 cuando Horacio Cartes sea reelecto. Te puedo llamar y reclamarte personalmente.
Desde luego, cuando sí. quieras. Yo ando a mostrarlo en comunicación permanente.
Bueno, está. Pero vamos a grabar esto, ¿eh? Vamos a grabar.
Te queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos estáis pensando. Muy amable por la conversación. En serio, un placer haber hablado contigo y esperamos sinceramente que vos sigas hablando con nosotros y que le digas también a Blas y a Fernando que no pasa nada si hablan con nosotros. Un abrazo.
Sin ningún problema.
Dale. Chao, chao.